Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
WikiLeaks filtra presuntas herramientas secretas de espionaje cibernético de la CIA. El Congreso estadounidense inicia la investigación de la presunta intromisión rusa en las elecciones presidenciales 2016. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y en Estados Unidos convocan a un día sin mujeres. Y el jugador de baloncesto Dirk Nowitzki alcanza 30.000 puntos en la NBA. Hoy es miércoles 8 de marzo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. WikiLeaks filtra presuntas herramientas secretas de espionaje cibernético de la CIA, informa Alejandro Escalona.
WikiLeaks publicó este martes miles de documentos presuntamente pertenecientes al Centro de Ciberinteligencia de la CIA, que incluyen millones de líneas de código que, según afirma el sitio, representan la capacidad entera de intervención cibernética de la CIA. WikiLeaks tiene una larga trayectoria en la revelación de documentos secretos del gobierno estadounidense. Un especialista que examinó los documentos, Jake Williams, fundador de Rendition InfoSec, dijo a la Associated Press que parecen auténticos. De ser así, su revelación significaría un nuevo golpe catastrófico para la inteligencia estadounidense por parte de WikiLeaks y sus aliados, que han humillado reiteradamente a Washington con la publicación de documentos secretos. WikiLeaks dijo que, por medio de la filtración de documentos, bautizada como Vault 7, pudo conseguir de la CIA miles de sistemas de hackeo, troyanos, virus y otros programas de ataque para intervenir comunicaciones de los iPhones de Apple, Android de Google, Windows, Microsoft e incluso los televisores Samsung, que pueden ser convertidos en micrófonos encubiertos. WikiLeaks fue fundado por el australiano Julian Assange, que permanece desde hace casi 5 años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se refugia de un pedido de extradición a Suecia, donde enfrenta acusaciones de asalto sexual. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Este tema lo planteamos en análisis junto al doctor Isidro Sepúlveda. Él es profesor de Historia Contemporánea y Estudios de Seguridad Nacional. Y le damos los muy buenos días. Buenas tardes para usted, porque está en Madrid, estimado profesor Sepúlveda. ¿Cómo está? Bienvenido a La Voz de América.
Muchas gracias. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, profesor Sepúlveda, ¿cuál es el real impacto que significa esta publicación que hizo WikiLeaks de estas herramientas utilizadas por la CIA?
Bueno, hay dos impactos de forma inmediata. En primer lugar, es la cantidad de documentos filtrados, en el que, por lo que se sabe hasta ahora, hay de todo tipo y, por tanto, va a comprometer a estructuras muy diferentes dentro del conjunto del Servicio Exterior de Inteligencia de Estados Unidos en todo el mundo. Pero la segunda parte es aún más poderosa, que son los datos técnicos. Lo que se ha filtrado son también programas, herramientas de espionaje, de escucha de espionaje, que está utilizando la CIA en todo el mundo. Esto, desde luego, tiene unas consecuencias inmediatas, porque se van a diseñar de forma automática contramedidas que van a cortar estos flujos de información en manos de la inteligencia de Estados Unidos. Pero lo que más tiene que preocupar es lo obvio, es decir, muestra una vez más a qué se dedica la CIA, ¿no? Que es a espiar. Todo el mundo sabe a qué se dedican los servicios de inteligencia, pero esto pone sobre la mesa hasta qué nivel de introspección, hasta qué nivel de intimidación pueden llegar los servicios de inteligencia en este momento. Ya no es solo a los estados o a los otros servicios de inteligencia, ya es incluso a los propios ciudadanos de países terceros a los que se les puede espiar.
¿Cómo queda la imagen de la CIA luego de esta situación? Porque según se entiende, y algunos expertos ya lo han anticipado, se trataría de documentos absolutamente reales. ¿Cómo queda la CIA a nivel global después de esto, doctor Sepúlveda?
Bueno, la CIA ha sufrido golpes muy duros ya con antelación. Pero yo creo que hay dos niveles. El nivel particular de la agencia, que desde luego sale muy comprometido y sobre todo técnicamente va a perder muchas capacidades y sobre todo suministra un gran arsenal, sobre todo técnico y también argumental de aquellos que buscan la descalificación o buscan la marcar mala imagen para la CIA. Pero también, por supuesto, esto no es una cuestión solo de la agencia, es la imagen no de una institución, no de un departamento, no de una agencia estadounidense, sino de la propia imagen de Estados Unidos en todo el mundo. Es el servicio exterior de la inteligencia de Estados Unidos y esto va a comprometer mucho las relaciones de del Departamento de Estado con los homólogos en todo el mundo. Van a tener que dar muchas explicaciones en muchos de los países que se van a sentir y que van a tener pruebas de que han sido infiltrados, han sido espiados y, por supuesto, va a aumentar la desconfianza intergubernamental. Un gobierno de un país tercero no va a hablar con el embajador de Estados Unidos a partir del día de hoy con la misma libertad que lo hacía anteriormente. Y un último punto. Sí. Esto lo que hace también es reflejar el mal momento que traspasa la inteligencia de Estados Unidos. Hay una disfunción muy grave entre el gobierno, la Casa Blanca y los distintos servicios de inteligencia y hay un momento muy comprometido del conjunto de los servicios de inteligencia estadounidenses que están siendo cuestionados dentro y fuera del país y que en este momento, que son especialmente importantes para la propia seguridad nacional de Estados Unidos, están siendo puestos en cuestión. Esto tal vez sea el torpedo debajo de la línea de flotación que le puede hacer mucho daño.
Claro. Sin embargo, ¿cómo reaccionará la población frente a esta situación? Me refiero básicamente al estadounidense común. ¿Verá esto como algo positivo o reaccionará como en algún momento sucedió cuando vimos el caso de Edward Snowden, por ejemplo?
Por una parte, la población de Estados Unidos es muy muy amplia, muy diversa y va a haber múltiples reacciones. Habrá aquellos que se indignen porque la CIA tenga estas prácticas. Si no sabía que es lo que ya estaban haciendo era porque no quería, porque los servicios de inteligencia a lo que se dedican es fundamentalmente a esto. Simplemente ahora lo que estos documentos muestran es ver al emperador desnudo. Y nos podemos rasgar las vestiduras, pero esto ya lo conocíamos antes. Habrá una parte de la sociedad de Estados Unidos que diga, bien, esto es lo que tiene que hacer nuestro servicio de inteligencia. El problema que ahora, una vez que se conocen las herramientas, van a perder capacidad para seguir haciendo lo mismo. Y habrá una tercera parte, para mí la más interesante, que son aquellos que miran la imagen de su país en el exterior y están viendo cómo una noticia tras otra, un día tras otro, están creciendo los argumentos para dañar la imagen de Estados Unidos en el exterior.
Doctor Isidro Sepúlveda, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Él es profesor de Historia Contemporánea y Estudios de Seguridad Nacional y atendió a La Voz de América desde Madrid, España. Un placer, que tenga un buen día.
Buen día para todos. Gracias.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes investigará en público por primera vez la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses durante una audiencia que se realizará el 20 de marzo. El presidente del panel, legislador Devin Nunes, informó que entre los invitados a declarar públicamente están James Comey, el director del FBI que ha estado en el centro de la controversia sobre su participación de influencia sobre la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton, Mike Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional, y John Brennan, exdirector de la CIA. Quiero llevar a cabo estas audiencias abiertamente, dijo el legislador a periodistas, y dijo textualmente, abrimos comillas, porque debido a la seriedad de las acusaciones en todos los lados del asunto, quiero asegurarme de realizar tantas de estas audiencias como sea posible en público, dijo. Núñez también advirtió que la lista de las 7 personas invitadas a testificar, que incluye a la exsecretaria interina de Justicia, Sally Yates, y al exdirector de Inteligencia Nacional, James Clapper, sería ampliada o modificada si es necesario. La lista ha sido determinada por legisladores de ambos partidos. Hacemos una pausa. Al retornar, estaremos hablando del Día Internacional de la Mujer.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas, y su secretario general, Antonio Guterres, pidió que el empoderamiento femenino se convierta en una prioridad internacional para poder lograr la paz y una mayor protección de los derechos humanos en todo el mundo. Debemos dar plena prioridad al empoderamiento de la mujer, reclamó Guterres en una declaración a los medios de comunicación en Nairobi, donde se reunió con el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y donde tiene previsto participar en diferentes actos de celebración de esta jornada. En tanto, organizadoras de la Marcha de las Mujeres de enero aquí en Estados Unidos han pedido que las mujeres se tomen el día libre hoy y las animan a no gastar dinero para mostrar su fortaleza económica e impacto en la sociedad estadounidense. Aunque no está clara cuál será la participación en esta iniciativa, varias organizaciones e individualmente muchas mujeres expresaron su apoyo e interés en Internet y a sus empleadores. El movimiento se inspira en la protesta Un Día Sin Inmigrantes, celebrada el mes pasado, señaló la portavoz del movimiento, Cassidy Findlay. Y al igual que sucedió con los inmigrantes, se pide que las mujeres no asistan a sus centros de trabajo. El Centro para el Progreso Americano proyecta que si todas las mujeres que trabajan y reciben un pago dejan de trabajar este 8 de marzo, le costaría a Estados Unidos casi 21 millones de dólares en Producto Bruto Interno. Sin embargo, las mujeres estadounidenses siguen cobrando menos que los hombres, ganando 80 centavos por cada dólar que percibe un varón. El salario mínimo medio para una mujer fue de $40,742 en 2015, frente a $51,212 que percibió en promedio un hombre, según los datos del censo. Algunos distritos escolares en el país han anunciado que suspenderán hoy sus labores debido a que un gran número de educadoras han anticipado que no asistirían a las aulas. Al mismo tiempo, están previstas concentraciones en ciudades como Washington, D.C., Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Milwaukee y Berkeley, donde se ha pedido que las mujeres se vistan de rojo. Desde La Voz de América saludamos en esta jornada a las mujeres que día a día muestran pasión por su trabajo, dedicación a sus familias y son importante motor para la economía de sus regiones.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y el Departamento de Estado afirma que su rol de la política exterior no disminuirá en la administración Trump. Luis Alberto Facal informa.
El Departamento de Estado realizó su primera y muy anticipada conferencia de prensa el martes desde que el presidente Donald Trump asumiera en enero. El portavoz interino Mark Toner, un funcionario de carrera, respondió preguntas sobre informes de que el presidente planea recortar el presupuesto del Departamento de Estado y la ayuda al exterior en aproximadamente el 37%. Reporteros y otros observadores se habían estado preguntando cuándo se reanudarían los contactos diarios con la prensa, por qué habían escuchado muy poco del secretario Rex Tillerson y por qué muchas posiciones influyentes aún no han sido llenadas. El portavoz Toner rechazó sugerencias de que el Departamento de Estado ha sido marginalizado en la nueva administración. Toner dijo, y citamos, el secretario Tillerson está muy involucrado con la Casa Blanca, muy involucrado. El presidente habla con él frecuentemente. Preguntado sobre los recortes presupuestales, Toner no dijo nada definitivo aún. Pienso que hay también un periodo en cualquier transición de reevaluación, dijo Toner. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump recibirá al primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, en la Casa Blanca antes de fin de mes para hablar sobre la ofensiva conjunta contra el grupo Estado Islámico en Mosul, la segunda ciudad de Irak. El portavoz, Sean Spicer, recordó que la canciller alemana Angela Merkel estará en Washington la semana próxima y la semana siguiente, dijo, el presidente recibirá al primer ministro iraquí. Las fuerzas iraquíes, apoyadas por la coalición internacional anti-yihadista, prosiguen su avance en el oeste de Mosul, donde arrebataron importantes edificios públicos a los combatientes del autodenominado Grupo Estado Islámico, como la sede del gobierno provincial y el museo arqueológico. Autoridades en Afganistán confirmaron que hombres armados disfrazados de médicos atacaron hoy durante 6 horas el principal hospital militar de Afganistán en Kabul en una operación reivindicada por el autodenominado Grupo Estado Islámico. A esta hora, el Ministerio de Defensa dice que el ataque ha terminado y se realiza la evaluación de la incursión de los rebeldes, que según el Ministerio de Salud dejó un saldo inicial de 3 muertos y 66 heridos. Una pausa. Volvemos enseguida con noticias de Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. En Venezuela se enfrentan gobierno y oposición en el marco de la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Álvaro Algarra informa.
El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro indicó sentirse orgulloso de que el gobierno sea centro de supuestos ataques mediáticos por medios de comunicación estadounidenses, al tiempo que afirmó que no será derrotado con la posible activación de la Carta Democrática por parte de la OEA.
y no pudieron con la mal llamada Carta Democrática en aquellos años 2002-2003, ni van a poder ahora, se los aseguro. No van a poder con nosotros. Con carta o sin carta los vamos a derrotar por la calle del medio y va a prevalecer la revolución bolivariana por encima de traidores como Almugre, el Almugre este. Lo que sí les digo es que Venezuela no va a soportar más agresiones de Almagro.
No obstante, la activista de derechos humanos Lilian Tintori entregó al presidente del Parlamento, Julio Borges, el documento en donde se solicita formalmente la aplicación del instrumento.
Expresos políticos, familiares de presos políticos actuales, familiares de exiliados y perseguidos. Venimos respetuosamente a la Asamblea Nacional a entregar un documento al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Este documento es un documento que afirma que los venezolanos queremos la activación de la Carta Democrática para Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno de México expresa preocupación por la posible separación de familias de inmigrantes en Estados Unidos. Desde el Distrito Federal informa Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que México expresó su preocupación al gobierno estadounidense ante el anuncio del Departamento de Seguridad Interior sobre la posibilidad de que sean separados padres e hijos migrantes que intenten ingresar a la Unión Americana. Luego de reunirse con senadores, el canciller señaló que la postura de México ha sido manifestada con oportunidad y claridad
acerca de que están estudiando la posibilidad de separar a las familias al momento en que ingresan a Estados Unidos. Primero destacar que esto no es un anuncio definitivo, es algo que se ha dado a conocer como una posibilidad. Hemos de inmediato hecho saber al Departamento de Seguridad Interior nuestra grave preocupación porque esto así ocurra.
Videgaray Caso detalló a los legisladores que el gobierno mexicano ha emprendido acciones en los 50 consulados en Estados Unidos para proteger el patrimonio de los connacionales que sean deportados.
La solicitud de servicios o de apoyo, desde la simple consulta hasta la asistencia legal, ha incrementado de manera notable, en alrededor de 400% si comparamos el tiempo transcurrido desde el 20 de enero a la semana pasada, si lo comparamos con el año anterior. Esto quiere decir que hay una enorme preocupación por parte de la comunidad mexicana en el exterior.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. El jugador Nowitzki de la NBA consiguió 20 puntos que necesitaba para llegar a 30.000 en su carrera y los Dallas Mavericks celebraron su proeza venciendo el martes 122-111 a Los Angeles Lakers. El alemán de 2 metros 13 centímetros se convirtió en el sexto jugador de la NBA y en el primer extranjero que alcanza la cifra. Se ha unido en la lista a 4 integrantes del Salón de la Fama y a un exjugador que pronto estará ahí, como es Kobe Bryant. El astro de los Mavericks se dio todavía tiempo para invocar un triple con lo que llegó a 23 puntos en los primeros 14 minutos. El encuentro se interrumpió entonces y los compañeros de Nowitzki lo rodearon para felicitarlo cerca de la media cancha. Y en el Clásico Mundial de Béisbol, Roel Santos pegó un triple de 2 carreras y Cuba anotó 4 carreras en el cuarto inning para imponerse 6-0 hoy miércoles a China. El exjugador panameño de las Grandes Ligas, Bruce Chen, mantuvo a Cuba en blanco en los primeros 2 innings y 2 tercios en el Tokyo Dome, pero un cambio en la lomita dio a los bateadores cubanos la chispa que necesitaban. Yoelky Céspedes impulsó la primera carrera en el cuarto ante Luo Xia y un triple de Santos al jardín central puso el 3-0. Santos anotó después con un doble de Alexander Ayala hacia la izquierda. Y 2 cabezazos de Sergio Ramos en un lapso de 6 minutos permitieron al equipo español Real Madrid remontar el marcador para imponerse 3-1 al Napoli y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones por 7º año consecutivo. Abajo 3-1 tras el partido de ida en Madrid, Napoli se esperanzó cuando Dries Mertens abrió el marcador a los 24 minutos, pero Ramos remató de cabeza un tiro de esquina de Toni Kroos a poco de iniciarse la segunda mitad y luego ganaron el partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
¿Es eso un monkey?
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón. Vuelve King Kong en Kong Skull Island. Cada generación tiene su King Kong y en esta película dirigida por Jordan Vogt Roberts actúan Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson y Brie Larson, entre otros. Un grupo de exploradores y soldados viajan a una despoblada isla del Océano Pacífico sin saber que están adentrándose en territorio del gigantesco gorila. Se conocieron los resultados del análisis forense del actor Bill Paxton. Según su certificado de defunción, el popular actor de Apolo 13, Twister y Titanic, entre otras películas, murió de una apoplejía luego de una operación al corazón. Paxton había sido sometido a una operación quirúrgica para reemplazo de una válvula y corregir un aneurisma en la aorta cuando surgieron las complicaciones. Bill Paxton murió el sábado 25 de febrero, un día antes de la entrega de los premios Oscar de la Academia. El programa Today de la cadena NBC dedicó un segmento este martes a lo que dice es el regreso de la fotografía análoga. Desde su concepción hasta el revelado, las corporaciones han tomado nota de un nuevo interés en tecnologías que algunos consideraban obsoletas y varias empresas de Estados Unidos, Asia y Europa han anunciado recientemente planes para nuevamente fabricar ciertas películas a color y en especial en blanco y negro. Así como ocurrió con el regreso de los LPs de vinilo, fotógrafos amateur, profesionales y estudiantes de bachillerato y universidad han redescubierto las bondades de la fotografía análoga, entre ellas las diversas texturas que se logran tras revelar películas en blanco y negro. Son fotografías que primero se ven con los ojos antes de tomarlas y luego se hacen con las manos en la oscuridad. Ed Sheeran ha estado rompiendo récords desde la publicación de su tercer álbum Divide el 3 de marzo. 2 días después de la puesta en venta del CD, Sheeran superó más de 1,000 millones de visitas en YouTube solo en canciones del álbum Divide. El cantautor británico ya había acumulado cientos de millones de visitas en YouTube antes de la aparición de Divide. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El ex dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, se encuentra en condición crítica después de 2 cirugías cerebrales a las que fue sometido el martes. Noriega, de 83 años, sufrió una hemorragia después de una cirugía para remover un tumor benigno en el cerebro y tuvo que ser operado de nuevo en el Hospital Santo Tomás de la ciudad de Panamá. Su abogado dijo que los cirujanos lograron controlar la hemorragia y el ex dictador fue regresado a la unidad de cuidados intensivos. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Tom Blondet. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.